Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión,
prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL.
Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Bueno, un error de cabina, pero ya estamos aquí en vivo, ahora en Brigadas Autónomas. Estamos escuchando de fondo un poco de Grammatic. Y bueno, ahorita vamos a darles un poco de este menú y cóctel informativo, el cual se compone de los noticieros de los medios libres, autónomos, independientes o como se llamen. Aquí al lado, en el otro lado de los controles se encuentra la compañera. Muy bien, entonces ahorita estaremos con otros colaboradores, llevándolos por este viaje noticioso. En primera, vámonos con de columna central, toda la problemática que están viviendo en Honduras actualmente con lo del golpe de estado electoral. Ya empiezan los conflictos en las calles y en comunidades y pueblos, hablaremos más al respecto. En internacionales, de Amigos de Mumia, un comunicado, Roy solo uno de los suyos. En Chile, informativo express del minuto 2 al minuto 8. En África, 2 minutos de la cápsula radial Odio para justificar negocios, mundonegro.es. También en nacionales tenemos la Ley de Seguridad Interior a través del portal de quehuelga.net. También grupos paramilitares desplazan a más de 5.000 personas en Chiapas. Niegan visas a jornaleros agrícolas de San Quintín. Audio los primeros 3 minutos en quehuelga.net. Atacan con explosivos el domicilio del fotoperiodista en Guanajuato. Esa nota es de Somos el Medio. Anuncian la 12ª caravana de madres centroamericanas en búsqueda de resistencia y esperanza de esporchiapas.blogspot.mx. También tenemos un comunicado de Arturo Campos, una nota sobre Chihuahua, el éxodo indígena, por pie de página. Y bueno, ya los acompañaremos con la columna caminera y unas palabras de la vocera Marichuy en Ciudad Universitaria. Ahorita vámonos con una cancioncita para seguir, para entrar ya directamente en las noticias.
Yeah.
Noticias de abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres y vamos ahora con la columna caminera, la columna mañanera, perdón, la principal de este noticiero. Y pues se lo queremos dedicar a este tema que pues está dando de qué hablar en todos los medios nacionales e internacionales, que es el golpe de estado electoral que se está llevando a cabo allá en Honduras. Y bueno, pues como todos ustedes saben, hace unos días, el pasado 26 de noviembre, se llevaron a cabo el proceso electoral presidencial en Honduras, lo cual pues ya se marcaba que iba a haber fraude, que iba a haber pues cierta resistencia a que el presidente que está actual y el cual se estaba candidateando para ser reelegido, pues pusiera trabas para dejar el poder, a pesar de que pues había todos los indicios de que la oposición pues estaba jalando mucha simpatía y que era muy probable que él perdiera las elecciones a pesar de toda la campaña que desde el estado, desde él como ser presidente, ya de por sí le había impreso. Y bueno, pues esto ha generado que se dio el proceso electoral. Esa misma tarde, noche, era para que dieran los resultados preliminares, no los dieron, al día siguiente tampoco los dieron, y los conteos de salida daban como ganador a Narrala del partido Alianza, donde juntan a varios partidos políticos opositores, y ese era su candidato, Narrala. Sin embargo, hasta el día siguiente, hasta el tercer día de las elecciones, es que el Consejo Electoral hondureño da la noticia de que el ganador es Juan Orlando Hernández, el actual presidente dictador, y que es heredero del golpe de estado en Honduras, que hace 8 años cimbró también ese país. Hace un rato escuchábamos una canción que es del movimiento de resistencia hondureño de hace 8 años contra el golpe de estado que los militares y un pequeño grupo de oligarcas dieron allá en Honduras, y que son a la fecha los que se mantienen en el poder con tricueliñas ahí electorales como la que ahora quieren imponer, pues de manera súper chafa, ¿no? Porque pues a todas luces es por todos visto que ha sido un proceso pues de corrupción y de una farsa electoral lo que hemos visto en Honduras en los últimos días. Y bueno, pues nuestro compañero Giovanni de las radios Garífunas, de la red de comunicadores Garífunas allá de Centroamérica, pues nos ha estado mandando algunos reportes de cómo ha estado por allá. Vamos a escuchar algunas de los testimonios y vamos a comentarlos, así que vamos a escuchar el primero de ellos.
Compañeros, aquí en la Lima, fuerte represión, disparos, bomba lacrimógena, agresión, golpes, hay heridos, nos golpearon todos aquí, ahorita a mí me dieron como entre 7 u 8 policías me cayeron. Estoy, me acabo de despertar inconsciente. Aquí no vienen a platicar, vienen a disparar, hay heridos. Por favor, denuncien, que manden aquí los medios a La Lima. La Lima está sitiada, está la gente disparando, la gente de la policía militar.
Y bueno, tras este proceso electoral fraudulento, pues cientos de miles de hondureños salieron a las calles, y esto en todo el país centroamericano, en lugares como La Ceiba, en Progreso, en Esperanza, en la ciudad capital, que es Tegucigalpa, entre muchos otros lugares. San Pedro Sula, por ejemplo, una de las la segunda ciudad más importante, muy pegadita a Guatemala, pues se destruyeron las casetas de peaje. La gente ha salido a enfrentarse a los militares. Ahí se habla de al menos 5 personas fallecidas en estos enfrentamientos, y de muchos lugares donde no hay reportes aún de cuáles han sido las víctimas. Por ejemplo, en Esperanza, donde se encuentran los compañeros de COPIN, de la Coordinadora de Pueblos Indígenas, pues todo el día de ayer hasta la madrugada había enfrentamientos ahí en la comunidad de La Esperanza, que es una ciudad pues relativamente grande, que entronca ahí a 2 de los departamentos también más importantes de Honduras, y los cuales estaban incomunicados porque estaban sitiados por el ejército y estaban siendo repelida la gente que salió a manifestarse, pues en algunos casos de manera muy fuerte. De hecho, en la tarde todavía escuchábamos a través de Radio Progreso los llamados a conservar la calma, porque había muchos saqueos de centros comerciales, de por ejemplo, se decía que de los oligarcas que estaban como metidos en la farsa electoral, eran como los principales centros donde se estaban dando estos saqueos. Y en fin, pues el caos reina ahorita allá en Honduras, y el dictador se quiere mantener ahí en su silla. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que pase. Vamos a escuchar otros 2 reportes más, y esto es parte de lo que está pasando allá en Honduras. Vamos a escucharlo.
Compañeros, les estoy informando nuevamente que acaba de pasar un camión de militares aquí por Finca 4, policía militar. Acaba de pasar ahorita un camión por el lado de Finca 8. Me imagino que también va rumbo a las tomas que hay en Arena Blanca, en Agua Blanca, en la Guacamaya, en la Zarrosa y en las minas. Soy la Oceguera. Si se encuentra en ese sector, esté pendiente y alerte a los compañeros allí para que se pongan pilas. Compañeras, compañeras, por favor, ayúdenos a denunciar lo que está pasando en las calles del centro de la ciudad del Progreso. Han reprimido severamente que parte de los jóvenes, vamos camino al hospital a ver los heridos, pero en este momento también hemos tomado evidencia de cómo va el contingente policial cerrando filas en todas las calles del centro de la ciudad y tratando de capturar a todos los jóvenes que encuentran. Por favor, denunciamos, ayúdenos en esto, ayúdenos a denunciar.
Y bueno, esto es parte de los testimonios de denuncia que están surgiendo de Honduras, pues una situación bastante complicada y que nos muestra la política que pues sigue el imperio hacia todas sus demás colonias, como es nuestro caso, como México u Honduras, donde tristemente pues solo somos víctimas de políticas que se deciden afuera y que deciden los de arriba. Y bueno, pues allá en Honduras han sido estos oligarcas y estos militares quienes se quieren mantener en el poder a pesar de pues las muchas protestas que están recibiendo en las calles, y a pesar de que a todas luces es conocido pues esta farsa electoral que se acaba de vivir hace unos días allá en Honduras. Y bueno, pues un serio golpe de retroceso a la democracia en Honduras. Vamos a estar atentos a lo que pase. Le recomendamos la página de huancascodemedios.org, también la de Voces de Mesoamérica.org, y también a través de las redes sociales del COPIN, de la OFRANE y también de Movimiento Amplio, estos movimientos sociales que son pues la raíz viva de Honduras, de esta Honduras que hoy está resistiendo en las calles. Más allá de estar a favor o en contra de un otro candidato electoral, como es el caso de Narrala, lo que sí es que están en contra de la imposición y la consecución de un régimen opresor como es el de Juan Orlando, y que es la continuidad del golpe de Estado que se llevara a cabo hace 8 años en contra del gobierno de Manuel Zelaya. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que suceda allá en Honduras. Vámonos con un poco de música y regresamos con más información internacional.
Ya me voy de mi país, aquí no puedo vivir, porque si me quedo aquí, del hambre voy a morir. Oh, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas. Nacional, que el cambio va a mejorar, ha sido para empeorar. Oh, oh, es pa' afuera que va, oh, es pa' afuera que va, oh, es pa' afuera que va, oh, es pa' afuera que va. ¡Viva la alianza! Van a los hospitales en busca de medicina, por una simple aspirina nos dan pastillas de harina. Oh, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas. Cuando llega el presidente, el pueblo dice que viva. A cada uno que grita, le dan 50 lempiras. Oh, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas. Tenemos que estar conscientes pa' no volver a sufrir. Oh, oh, es pa' afuera que vas, 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 oh, es pa' afuera que vas.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en este noticiero, Noticias de Abajo. Y bueno, vámonos a esta sección de Rompiendo Fronteras, que es la sección de internacionales. Y vamos a empezar con un ensayo de Mumia Abu Jamal que nos comparte la página de Amigos de Mumia. Y se titula Roy, solo uno de los suyos. El asombroso escándalo en torno a la campaña senatorial del juez Roy Moore es una historia de poder y no de sexo. No hay nada que fascine más a los medios masivos como un escándalo sexual, porque es una bonanza para los ratings. Y aunque parece ser la historia de un señor con el caso del síndrome de Lolita, la obsesión de un adulto con niñas, se trata de poder, poder político, poder religioso, poder masculino. Sin embargo, no he visto a ningún comentarista que llegue al punto central de este asunto. Nos dan una pista a los repetidos actos de Moore en los cuales él desobedece la Constitución y favorece interpretaciones bíblicas de la ley. No conozco la ley en el estado de Alabama, pero en Pensilvania todos los jueces están obligados a jurar obediencia a las constituciones estatales y federales. Al parecer, el juramento judicial de Moore fue violado dos veces cuando él se opuso a los dictámenes de la Suprema Corte en Estados Unidos. Por el contrario, su juramento a creencias religiosas representa la elevación de la religión sobre la ley.
Hace varios años, el premiado futbolista Chris Hedges escribió un libro titulado American Fascist, Fascistas Americanos, 2006, en el cual describió como dominionistas a las personas que pretenden transformar Estados Unidos en una teocracia, donde la Biblia se vuelve la ley suprema de la nación. Imagínense The Handmaid's Tale, el cuento de la criada, hecho realidad en un mundo donde las mujeres están totalmente controladas por los hombres, quienes las tratan como propiedad sexual sin elección. ¿Qué manera mejor de empezar que con una niña? Eso es lo que representa el juez Roy Moore. Desde la Nación Encarcelada, soy Mumia Abu Yamal. Bueno, pues esta nota, bueno, evidentemente habla de una, pues de un personaje, ¿no? Un juez, pues en un escándalo, ¿no? Y que además, bueno, pues también evidencia, pues todo este poder, pues también machista, ¿no? Que es, pues también una forma como muy abierta en la cual, pues se manejan, pues este tipo de políticas, ¿no? Medio fascistas. Bueno, también aprovechamos para invitarlos a el próximo sábado 9 de diciembre a las 2 de la tarde en una actividad que se hace cada año en protesta a pues el encarcelamiento de Mumia. Es el día en el cual Mumia es aprehendido, privado de su libertad, y desde entonces pues se encuentra pues en estas prisiones de Estados Unidos. Y es muy importante que pues estemos ahí, que mostremos nuestra solidaridad con Mumia, que exijamos su libertad, pues aquí y en Estados Unidos también, ¿no? Donde se realizan también protestas, y en otros países, en donde pues también se pide la libertad a 36 años de encarcelamiento injusto de esta persona pues tan lúcida, tan humana, ¿no? Que tiene tanto que aportar pues a todos nosotros. Entonces, pues, acuérdense, el próximo sábado 9 de diciembre, no falten, a las 2 de la tarde, ahí en la Embajada Gringa, ahí en Paseo de la Reforma. Y bueno, vámonos a otra nota.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. ML Noticias.
No, bueno, pues en Radio Curruf, allá en Chile, han estado actualmente impulsando un proyecto que se llama Express Informativo, que es una cápsula que dura aproximadamente 20 minutos, que habla semanalmente del acontecer de la lucha ahí en el territorio chileno, en particular en el territorio mapuche. Vamos a escuchar un fragmento de El Expreso de esta semana, que nos habla acerca de la represión al pueblo mapuche, tanto en Chile como en Argentina. Vamos a escuchar un fragmentito y regresamos con Noticias de Abajo.
Estamos comenzando un nuevo informativo express de Radio Curruf. Durante esta jornada hablaremos de tres noticias que han ocurrido el día de hoy. Comenzamos con la primera información de esta jornada. Durante el día de hoy en Puel Mapu hablaron Lamien, que son parte del proceso de recuperación, sobre la muerte de Rafael Nahuel. Citamos la siguiente frase: solamente queríamos que nuestro Peñi se pudiera salvar y no pudo. Vamos a un audio de este relato.
Y se acerca acá la fiscal y el secretario del juez a decir que si no nos retirábamos pacíficamente iban a mandar a toda la policía para que nos desalojen. El jueves a las 5:30 de la mañana ingresa la Policía Federal. Ahí nos correteaban hasta allá arriba, hasta un cerro, a donde ingresa un grupo especial que es de prefectura, el Albatro, a donde empieza a efectuar disparos de arma de fuego. Nos dimos vuelta y nos encontramos con 6 efectivos del Albatro de prefectura que nuevamente empezaron a efectuar disparos de fusil. Ahí hieren a un
¿Ustedes atacaban con armas de fuego también?
No, eso que quede bien claro.
La versión de las fuerzas de seguridad es que ustedes atacaban con armas de fuego también.
Eso lo negamos. Nosotros siempre respondimos con piedra. La autodefensa que se hace acá con piedra. Siempre las balas de fuego vino de la parte de la prefectura y de la Policía Federal.
Estas son con lo que nos estaban tirando. Con la bala 9 milímetros. Acá vienen a decir que nosotros lo enfrentamos a los disparos, nunca lo enfrentamos a los disparos, sino que ellos llegaron directamente a cazar mapuche acá del territorio. Nosotros bajamos con las manos arriba, todavía le decíamos que por favor lo saquen al Peñi. Nosotros solamente lo que queríamos era que nuestro Peñi se pudiera salvar, y no pudo.
¿El muchacho que murió?
Nuestro Peñi sí.
¿Estaba con ustedes?
21 años tenía.
¿Cómo fue que murió?
Y por un impacto de bala que fue de estas balas de mierda que largaron.
¿Dónde le pegaron?
Le pegaron en...
Entró por acá y llegó hasta acá. No, nunca salió, llegó, traspasó el pulmón y quedó acá nomás. Y quiero recalcar que no nos tapamos la cara porque ni que somos terroristas, ni somos ni de otro lado. Nosotros somos mapuche y nos tapamos la cara para proteger nuestra vida y la de nuestros familiares.
Claro, porque yo le quería preguntar con todo respeto.
Acá los niños y las mujeres no se tapan la cara. Solamente los hombres, porque lo único que corre riesgo acá somos los hombres cuando salimos a la calle, si tenemos que ir a buscar lo que sea, a comprar lo que sea.
Respecto a esta noticia, además, podemos agregar que también se llevó a cabo, o se han llevado a cabo, diversas manifestaciones a lo largo del territorio, tanto chileno como argentino. Estas no han estado ajenas de violencia, ya que en el día de ayer diversas personas se juntaron para protestar frente a la embajada de Argentina en Chile, siendo fuertemente reprimidos por parte de carabineros, tratando de ocultar de esta forma la situación que golpea nuevamente al pueblo mapu por manos del Estado y sus policías. Siguiendo con las noticias, en el caso del machi Celestino Córdoba, podemos informar que el día de hoy fue trasladado del Hospital Intercultural de Nueva Imperial a la cárcel de Temuco, terminando así la tercera fase de su tratamiento, el cual viene a apaciguar de cierta forma su mal estado de salud, la cual tiene una cuarta fase que solo puede llevarse a cabo en su rehue, y de no ser así, no tendría sentido el proceso que ya ha realizado y su estado de salud podría empeorar, trayendo graves consecuencias. Vamos a un audio de la Lamián Juana, parte de la red de apoyo del Machi Celestino, la cual nos dio unas palabras en la marcha espiritual por el Machi Celestino que se llevó a cabo el día de ayer. Estamos hoy día 27 de noviembre en la marcha espiritual por el Machi Celestino Córdoba. Nos encontramos con una Lamián, le vamos a pedir que se presente para Radio Curruf hoy día, que vamos a hablar con ella.
May Lamián, Inche Cuanata Filupiñén. Soy parte y miembro del equipo de trabajo que está ayudando a que el Machi pueda salir a su rehue. Hoy día eso es lo que nos convoca. La salud, el respeto, la dignidad que necesita nuestra autoridad ancestral y toda nuestra autoridad ancestral y nuestro pueblo como en general. Pero hoy día es él el que nos convoca y es él el que nos hace marchar, y gracias a él estuvimos ayer en un tragún que pudimos participar y poder conversar de ver cómo vamos a seguir, porque el Estado no quiere nada. El Estado hoy día no quiere dar... No estamos pidiendo la libertad, aunque nosotros sabemos que la libertad la merece y que él es inocente de todos los cargos que se le acusaron. Pero lo que nosotros hoy día estamos pidiendo es que sean esas 48 horas, que son muy importantes, que sea pueda él salir a su rehue. Él necesita, es urgente hoy día que él pueda estar en su rehue, que pueda hacer su ceremonia de Mechitún, pueda hacer el cambio de rehue. Él hizo un compromiso con los ancestros, él hizo un compromiso espiritual. Y ese compromiso espiritual debería haberse cumplido una vez al año. Ya vamos a cumplir 5 años sin que él pueda asistir a su rehue. Y eso lo pone en riesgo de vida. Él hoy día está corriendo riesgo vital. En cualquier momento puede caer en trance, puede caer en un cuimi y él se nos puede morir. Y eso es lo que nosotros no queremos. No queremos que el machi se nos muera. Queremos que él salga en libertad y que él pueda hacer y seguir sanando a su gente, a su pueblo y a toda la Ñuque Mapu que hoy día tanto lo necesita.
Lamián, usted como parte de su red de apoyo.
Bueno, pues así escuchamos un fragmento de este expreso informativo que se produce desde Radio Curruf
nuestros hermanos allá chilenos, quienes pues atentos también a lo que vive el pueblo mapuche. Y pues los invitamos a que revisen sus producciones en radiocurruf.wordpress.com. Ahí encontrarán el expreso completo, que dura aproximadamente 20 minutos, y también encontrarán las demás producciones, así como su transmisión en línea, que pues transmiten las 24 horas. Y bueno, pues vámonos con un poco más de información, y ahora vamos a escuchar un noticiero, un podcast también informativo, que se llama África en 2 minutos. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa allá en el continente negro. Suéltala, Pancho.
Está pasando en el continente africano, la actualidad africana.
Comenzamos el fin de semana con las últimas noticias que nos llegan desde Kenia. Al menos 6 personas han fallecido durante la tensa jornada electoral de ayer en la nación de África del Este, donde Raila Odinga, el líder de la principal formación opositora, la Superalianza Nacional, NASA, por sus siglas en inglés, llamó a su electorado a quedarse en casa por falta de credibilidad en el proceso. Las protestas han sido de tal dimensión que la Comisión Electoral se ha visto obligada a posponer al sábado la votación en 4 de los 47 condados del país. En Francia, un tribunal ha condenado al vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodorin Nguema Obiang, a 3 años de cárcel exentos de cumplimiento. Aunque no entrará en prisión, se le acusa de gastar millones de dólares vinculados a la corrupción, malversación y extorsión en su país, rico en petróleo, para alimentar su opulento estilo de vida con automóviles rápidos, ropa de diseño, obras de artes o propiedades de lujo. Según el último informe de UNICEF, África requerirá el aumento de más de 11 millones de personas capacitadas en educación y salud para el año 2030. En caso de no realizarse esta financiación, UNICEF destacó que el continente africano podría enfrentarse a un desastre demográfico caracterizado por el desempleo y la inestabilidad. Burundi, un año después de su anuncio, se retira de la Corte Penal Internacional para proteger a varios acusados de violar derechos humanos, según denuncia la ONG Human Rights Watch. Y acabamos con cultura. Hoy comienza y hasta el 5 de noviembre la 7ª edición de una de las citas más importantes de los cines africanos a nivel internacional, el film África de Londres. La capital inglesa acogerá a 38 títulos procedentes de 21 países africanos.
Se acabaron los 2 minutos. Síguenos en mundonegro.es.
Vamos a hablar cosas claras de cómo está la situación. Dios mío, en tu mano pongo a esta humilde nación. Diré cosas que nadie habla por miedo de ir al panteón. Honduras envuelta de fraudes y llena de corrupción. Por favor, Señor, abre los ojos a este pueblo. Honduras se está cambiando y por otro lado le están jodiendo. Honduras, único país donde hasta los muertos votan. Y el presidente piensa que uno no se da cuenta. Y es que vivo en un país que ya se parece a Siria. Matan niños pequeños y enteras familias. Así que no me digan que el país se está cambiando, si cada día más la violencia va aumentando. Dicen que aquel que nada debe, a nada le teme. La televisión solo muestra lo que el gobierno le conviene. Y no es porque ellos vienen, sino por miedo a que les cierren. Asimismo tapan todo para que el mundo no se entere. Que no hay buses quemados, aplican ley antiterrorismo. Si la criminalidad y el gobierno son uno mismo, deje de llamarme indio, analfabeta y delincuente. La definición correcta es la palabra presidente.
Es la palabra presidente. Los más ladrones son los que usan corbata.
Honduras, tierra bella, sigue llena de maldad. Y el dinero del seguro, digan quién lo va a pagar. No se hagan los majes, eso nadie va a olvidar. Ni vendiendo tacos, no, nunca lo van a pagar. Honduras, tierra bella, sigue llena de maldad. Y el dinero del seguro, digan quién lo va a pagar. No se hagan los majes, eso nadie va a olvidar. Ni vendiendo tacos, no, nunca lo van a pagar.
Honduras, tierra bella, sigue llena de maldad.
Miles de deportados a diarios, todo está feo. Otros que se marchan del país por escasez de empleo. Con brazos cerrados recibieron, les mintieron. Olvidaron lo que prometieron porque les creyeron. El gobierno como tsunami arrasa sin dolor. Si un fuera cop dicen que significa un voto a su favor. Lo mismo de siempre, engaños, manipulación. Para que la gente camine sin rumbo y sin dirección. Sueño con un país mejor, díganme si ustedes no. El país está en tus manos, toma tú la decisión. Todos peleando y del país tener
tener control. Mejor que decida el pueblo y que gane Salvador. Salvador.
No pretendo cambiar el país con esta canción, pero si sabe que tengo la razón, comparta y saque su propia conclusión. Porque en la unión está la fuerza. Usted y yo somos los que podemos hacer la diferencia. Lo que se ve no necesita anteojos.
Y desde el cuarto estudio se reporta el Brian Alexander Rodríguez, Brian Rosado, como mejor le suene. Y quizás esta no sea la mejor canción ni la mejor composición, pero yo vivo en este país y estoy harto de ver siempre lo mismo. Siempre nos hacen trata por todos lados. Así que vote y haga la diferencia usted mismo. Muchas gracias, gente. Gracias a todos los que le dieron like a esta canción antes de que se hiciera completa. Se lo agradezco de corazón. Su servidor. Que Dios me los bendiga.
ML Noticias de Abajo.
Desde la Liga del Monstruo.
Bueno. Bueno, pues vamos a nuestra primer nota. Ya estamos en nuestra sección de noticias nacionales. Y bueno, pues vámonos a este tema de que la Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada esta semana. Y bueno, pues es alarmante esta situación. Y bueno, pues vamos a escuchar primero las palabras de José Antonio Guevara en una conferencia de prensa este lunes 27. Esta Ley de Seguridad Interior no es una ley que busca proteger a las personas, que busca proteger a la población civil y que busca proteger ni a los bienes y negocios de nadie. No es una ley que resuelve el problema de la seguridad pública en México. Se trata de una ley a modo para garantizar la impunidad y la dependencia de la clase política a los militares. Es una ley de guerra, es una ley para la guerra. No hay otra forma de que esta legislación se pueda ver sino una ley militar, para militarizar la seguridad pública. En el colectivo Seguridad Sin Guerra, creemos que esta legislación tiene serios problemas de constitucionalidad. Con este nuevo dictamen, he encontrado por lo menos 12 problemas de constitucionalidad. Número 1. El legislativo no tiene competencia para legislar en esta materia. 2. Se regulan actividades propias que corresponden a las autoridades civiles según el artículo 21 constitucional y ahora se le otorgarían esas atribuciones a los militares. Número 3. Se está legislando en una materia que es competencia exclusiva del Ejecutivo Federal de acuerdo con el artículo 89 constitucional. 4. Se normaliza el estado de excepción y suspensión de derechos a los que se refiere el artículo 29 constitucional. 5. Permite que el ejército sin facultades constitucionales y sin controles judiciales para ello pueda intervenir llamadas, correos electrónicos y hacer espionaje. Número 6. Invade atribuciones de órganos autónomos. La ley dice que los entes autónomos están obligados a dar información de las investigaciones que llevan a cabo a las instituciones que participan en las declaratorias de seguridad interior. Número 7. Se viola el derecho a la información, porque la ley clasifica toda la información relacionada con la ley, con los operativos y con los abusos que se cometan como información reservada por seguridad nacional. O sea, más impunidad, imagínense. Niega el acceso a la justicia a las víctimas que quieran reclamar la responsabilidad patrimonial por hechos ilícitos del ejército al excluir la posibilidad de que se aplique el procedimiento administrativo para actos derivados de la Ley de Seguridad Interior. Número 9. Busca diluir la responsabilidad penal y política del ejército, pero sobre todo del presidente en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, a meter en la decisión en las afectaciones de seguridad interior a gobernadores, congresos locales y autoridades del Ejecutivo Federal. Todos los excesos que se cometan en este contexto son responsabilidad del Ejecutivo, porque de él depende, operativa y directamente. Él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Todos los casos de tortura que se vayan a cometer, desapariciones, ejecuciones y detenciones arbitrarias, serán responsabilidad política del Ejército. Y a pesar de que con esta ley se busca diluirlo.
Número 10. Viola el pacto federal. Someten a la autoridad municipal sin que participe en ninguna decisión de las afectaciones de seguridad interior a que puedan remover una policía y le puedan imponer a otra en el ámbito local. 11. Se legaliza la violación a derechos humanos. De acuerdo a la ley, los militares pueden detener y poner a disposición de la autoridad competente las personas con las que se encuentren que están cometiendo un delito. Pueden disparar, hacer uso de la fuerza letal, con reglas que no se ajustan ni a las aplicables en conflictos armados, ni a las de respetar el principio de distinción entre el objetivo militar o el enemigo a combatir y la población civil. Tampoco se aplica, se le regla del uso de la fuerza en tiempos de paz aplicada a funcionarios de hacer cumplir la ley. Número 12. La ley es clara al establecer que las acciones de seguridad interior se llevarán a cabo por el ejército de acuerdo a sus formas de organización, sus medios y su adiestramiento. Es decir, están ahí para matar y exterminar al enemigo. No están ahí para detener ciudadanos y ponerlos a disposición de la autoridad judicial. Número 13. Les permite la participación para reprimir manifestaciones. Parece que el 2 de octubre ya se nos olvidó. Era una manifestación pacífica y la fabricaron como si quisieran parecer una manifestación, como si fueran armas de fuego. Y la consecuencia fue una masacre y un número indefinido de personas, porque hasta la fecha no hemos podido conocer porque la información está reservada. Esas son al menos las 12 violaciones de una lectura preliminar de la legislación de seguridad interior, que se puede plantear todas las cuestiones son de inconstitucionalidad. Si toda la información derivada de la Ley de Seguridad Interior, los operativos por afectaciones de la Ley de Seguridad Interior se reservan, van a ser prácticamente imposible que una víctima pueda obtener la información que necesita para la búsqueda e información de su ser querido y para la que se hagan investigaciones adecuadas en caso de que se hayan estado involucrados militares o personas que trabajen en el contexto de estos operativos de seguridad interior. Entonces, como está declarado el proyecto, se trata de una ley que busca restringir el acceso a la justicia de las víctimas y en particular a víctimas de desaparición. Además, genera un efecto disuasivo a la presencia militar en donde están desapareciendo personas. Ejemplo claro, Tamaulipas. Es uno de los estados con más desapariciones en el país, en donde se cuenta con una presencia militar desde hace 10 años por lo menos. Bueno, pues este documento es solo una parte, ¿no? Hay un documento más completo. Pues, y bueno, pues es importante que también conozcamos en qué consiste esta ley, porque pues parece ser que no nos ha caído el 20, ¿no? De que es una ley que realmente pasa por encima de muchos derechos. Y bueno, pues es un retroceso a una dictadura en donde, pues, las libertades, en donde pues no va a ser posible cuestionar el uso de la fuerza, y el uso de la fuerza es pues va a tener una impunidad y seguramente pues no dudarán en usarlo, conociendo pues sí, ¿no? O sea, todo este sistema pues como tan amañado, ¿no? Que existe ya de por sí, ¿no? Y ahora hecho ley, pues está un poco grave, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar un audio de Itzel Cisneros, quien también es parte de la campaña Seguridad Sin Guerra, una iniciativa ciudadana que abrazaron también varias ONGs y que estuvieron denunciando esta campaña de los diputados para aprobar esta iniciativa, que ya fue aprobada y que, bueno, pues estamos escuchando las nefastas consecuencias hoy, 1 de diciembre, día en que recordamos a Cuy Kendall, ¿no?, asesinado por también las fuerzas federales en el marco del arribo de Peña Nieto al poder, y que, bueno, pues hemos visto cómo han actuado las fuerzas federales fuera de esta ley. Ahora con esta ley, pues con mayor impunidad van a poder estar actuando. Vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes.
Desde que las Fuerzas Armadas salieron a las calles, pasamos de 10.000 homicidios en 2007 a 23.000 en 2016.
Según el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, el ejército mata a 8 personas por cada una que hiere.
Cifras oficiales del gobierno federal aseguran que hay más de 33.000 personas desaparecidas.
Estados donde el ejército tiene más de 40 años en las calles no ha logrado frenar la violencia. Por ejemplo, Guerrero tuvo la tasa más alta de homicidios en el país en 2015, con 54.5% por cada 100.000 habitantes.
La táctica de tener a las Fuerzas Armadas en la calle no está dando resultados. Exigimos una estrategia real de seguridad que incluya prevención de la violencia y mejoramiento de las policías.
Cifras propias del gobierno mexicano demuestran que la solución no es tener al ejército y a la marina haciendo las funciones de la policía.
No a la ley de seguridad interior.
Sí a una estrategia integral de seguridad.
No a la violencia, sí a la paz. Seguridad sin guerra.
Resistencia. Resistencia. Resistencia.
Bueno, pues ya regresamos aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y pues estamos en este tu noticiero hoy, primero de diciembre de 2017. Y pues continuamos en la columna de las noticias desde el ombligo del monstruo, las noticias nacionales. Y estamos ahora también reportando una noticia acerca de el desplazamiento forzado que han tenido miles de indígenas chiapanecos, ahora con este problema que se está viviendo allá en Chiapas. Y bueno, pues ahora es el caso de nuestros compañeros de Somos el Medio, quienes nos están informando también de esta problemática que están viviendo ya de crisis humanitaria, donde grupos paramilitares desplazan a más de 5.000 personas en Chiapas, y al menos 5.023 personas han sido desplazadas forzosamente de Chalchihuitán y 300 de Chenaló, Chiapas, en los últimos días, informaron organizaciones de la sociedad civil. La mayoría de estas personas, familias y comunidades se encuentran desplazadas en las montañas con temperaturas muy frías, en condiciones inhumanas, y otras se albergan en la cabecera municipal de Chalchihuitán. Como consecuencia del desplazamiento forzado a causa de grupos paramilitares instalados en la zona, cientos de personas refugiadas en las montañas se encuentran enfermas, especialmente recién nacidas, niños, ancianos y ancianas. También hay un número importante de por lo menos 114 mujeres embarazadas que necesitan atención médica urgente. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fraiba, explicó que a la fecha las personas en desplazamiento forzado no pueden salir a buscar sus alimentos porque están bloqueados los caminos de acceso al municipio. Hay un número indeterminado de casas quemadas y bienes destruidos. La incomunicación provocó escasez de alimentos y medicinas para la población. El Fraiba exigió al Estado mexicano atender de manera pronta y expedita esta situación que se ha tornado en hechos de violencia generalizada, vulnerando a familias y comunidades enteras en los municipios de Chalchihuitán y Chenaló, ocasionando violaciones graves a los derechos humanos. Es clara la responsabilidad de los distintos niveles de gobierno que han permitido que esta situación se torne de emergencia humanitaria. Además, se ha evidenciado la incapacidad de las autoridades en atender las causas y los efectos de violencia, explicaron. Por lo que el Fraiba ha enviado para su intervención solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Víctor Tauli Carpus, y al Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazamientos Internos, Chaloca Bellani, ambas de la ONU. Organizaciones de la sociedad civil solicitaron de manera urgente que el Estado implemente de manera urgente las medidas cautelares necesarias y pertinentes a fin de respetar, garantizar y proteger la vida e integridad de las familias de Chalchihuitán y Chenaló, se apliquen los principios rectores de los desplazamientos internos de la Organización de las Naciones Unidas para proteger los cientos de familias que están con estos derechos vulnerados. Y bueno, pues una situación bastante difícil. También hay un audio que vamos a escuchar de esta problemática que se está viviendo allá en Chalchihuitán. Y bueno, pues es una nota que también pueden encontrar en somoselmedio.org, y este audio lo pueden encontrar en su Facebook. Vamos a escucharlo.
Y estamos reunidos, aquí están los hombres y mujeres, niños y niñas. Yo soy sacerdote indígena, párroco de Simcobel, coordinador diocesano de pastoral social, también de la diócesis de San Cristóbal. Venimos pues para ver a viva voz de los hermanos y hermanas de Chalchihuitán que están sufriendo en esta fecha, que ¿qué es la fecha?
24
de noviembre 2017. Vamos a entrevistar a alguien que se le quemó su casa, ¿sí? Entonces, para que vean, aquí están las mujeres, hay varios niños, hay varios ancianos, ancianas, y que las imágenes sea la mejor testigo que de ver cuál es el sufrimiento.
Pues son, escuchamos pues parte de el audio en donde, bueno, pues estos desplazados pues hablan, ¿no?, de la situación en la que se encuentran. Y bueno, pues ellos están ahorita pues enfrentados, son mucha gente, ¿no? Es un desplazamiento como de pues muchísima gente, ¿no? Por lo menos 114 mujeres embarazadas, ¿no? Y bueno, es mucha gente, y bueno, pues están ahorita pues viviendo en una en condiciones pues de frío, de enfermedad, en donde no tienen nada, ¿no? O sea, salieron con lo que tenían, con lo que alcanzaron a sacar, y bueno, pues están padeciendo frío, hambre, y bueno, pues también una situación pues de incertidumbre y de miedo, porque bueno, pues es una situación de peligro y de alerta, ¿no? Hay que estar muy atentos que lo que está ocurriendo pues allá en estas comunidades. Vamos a otra nota.
Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia. Resistencia.
¿Quieres que meta el audio?
Ese no. Bueno. Sí, bueno, y vamos a la siguiente nota, y bueno, esta es también de la que huelga, y bueno, esta es de los jornaleros de San Quintín, donde niegan visas a los jornaleros, y bueno, pues ellos nos comparten un comunicado en donde dice así: en el 2015, en San Quintín, Baja California, 80,000 jornaleros agrícolas se manifestaron por mejorar sus condiciones laborales. A casi 3 años de la resistencia de las jornaleras y jornaleros agrícolas por seguir difundiendo la situación tan precaria en que se encuentran, una delegación de jornaleros de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social y del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas fueron invitados por escrito para participar con conferencistas en la Universidad de Dominguez Hills en Carson, California, y en la Universidad de Berkesfield por el Departamento de Lenguajes Modernos y Cultura, en el Departamento de Ciencias Sociales respectivamente, pero el gobierno de Estados Unidos negó rotundamente el otorgamiento de las visas en un acto de discriminación y de negación a la relación binacional. Los jornaleros agrícolas hablarían en California sobre cómo el TLCAN permite el despojo de tierras, el agua y demás recursos naturales que están siendo privatizados. Además de la campaña de boicot internacional contra la empresa Discroll, que está exportando frutas, cosechados por los jornaleros. Vamos a escuchar un audio en donde pues es una entrevista con uno de los integrantes de esta alianza de organizaciones.
Vamos a hacer ahorita este enlace. Hola, sí, nos encontramos en este enlace con un compañero de Baja California y bueno, pues más bien ahorita que él se presente, nada más queremos recordarles que estamos aquí transmitiendo por el 102.9 FM, la Que Huelga Radio, hoy 30 de noviembre. Pues desde aquí de la Ciudad Monstruo tenemos la oportunidad de hacer este enlace telefónico con el compañero Octavio. Octavio, ¿cómo estás? Buen día.
Compañero, muy buen día.
Buen día, ¿cómo estás? Bueno, pues si quieres un poquito presentarte y ahorita vamos haciendo la entrevista.
Creo que es un gusto saludarte y estar ahora en este espacio de la Que Huelga. Mi nombre es Octavio Ángel López, de la Alianza de Organizaciones Nacionales, Secretario Municipal por la Justicia Social.
Muy bien. ¿Esta organización de dónde es? Perdón.
Nace en San Quintín, Baja California, en el Movimiento de Jornaleros Agrícolas.
Muy bien. ¿Esto en qué año fue, perdón?
En el 2015, precisamente.
Ah, 2015, muy bien. Bueno, pues estamos aquí platicando con Octavio, pues para saber, nos comentaba que quería hacer una denuncia sobre una situación que acaban de tener aquí en la Ciudad Monstruo. Y bueno, no sé si nos puedas contar un poquito, pues, qué fue lo que pasó, qué es lo que quieren denunciar.
Sí, por supuesto. Pues precisamente hace algunas semanas, una delegación de jornaleros agrícolas de San Quintín solicitó a la embajada americana el otorgamiento de las visas precisamente para asistir a una conferencia binacional en Carson, California. Fuimos invitados por dos universidades, la Dominguez Hills y la Universidad de Bakersfield, por escrito, por supuesto. Y hace algunas semanas pues nos negaron las visas. Estuvimos 50 segundos en la embajada americana y nos regresaron. Pues precisamente en esta conferencia binacional estaríamos tratando temas muy importantes sobre la situación crítica que viven los trabajadores agrícolas en México, sobre la migración forzada, sobre la contratación de las empresas extranjeras en Estados Unidos, sobre todo de Estados Unidos, con estas visas llamadas H2A, y que son trabajadores huéspedes, que antes se conocían como braceros. Y bueno, íbamos a abordar temas como la campaña internacional del boicot a la empresa Discos, en fin, pero pues no, tendríamos que estar el sábado, este sábado en Carson, California, pero no nos fueron otorgadas las visas. Creemos que fue un acuerdo de la embajada americana, porque no solamente a nosotros nos negaron las visas, sino a compañeros que iban a asistir de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de la misma manera fueron rechazados.
We'll be right back.
NFL Noticias de Abajo.
Desde el Ombligo del Monstruo.
Bueno, y ahora les vamos a leer un comunicado del compañero encarcelado Luis Fernando Sotelo. A los y las compañeras que han estado acompañándome con el deseo incansable de ser libres, quiero informar acerca de la resolución del amparo ante el segundo tribunal colegiado. Uno de los tres magistrados involucrados se pronunció por la inconstitucionalidad del artículo 362 del Código Penal, ataques a la paz pública. Sin embargo, los otros dos magistrados consideran otorgar el amparo únicamente en cuestiones de forma y no de fondo, es decir, regresar el asunto a la cuarta sala penal para reparar fallas de técnica jurídica, reclasificación de delitos agravantes, etc. Por lo anterior, se generan dos caminos. Uno, impugnar la resolución del amparo. Segundo, esperar a que el asunto sea regresado a la cuarta sala penal y que sea emitida una nueva resolución bajo los lineamientos que ordena el tribunal colegiado que resolvió el amparo. Ante esto, mi decisión es no tramitar la revisión de este amparo y esperar por una nueva sentencia que emita la cuarta sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, considerando que la siguiente sentencia será condenatoria y no responderá a la justicia social y verdadera que buscamos desde los corazones rebeldes. Intuyo que el camino que se muestra al frente aún ha de ser el de la construcción de muchos más procesos de liberación. Reitero que la lucha por la liberación de los presos en general es una lucha política jurídica, por lo que reconozco una vez más el trabajo jurídico de los compañeros, los otros abogados, así como el acompañamiento político, fraterno y solidario de las organizaciones, colectivos e individuos que me han levantado la moral de lucha contra el sistema capitalista que me condena por ser joven. Fechado a 30 de noviembre del 2017 por Luis Fernando Sotelo. Bueno, y esto es un poco de la información que les queríamos compartir directamente de su espacio carcelario. Son palabras directas del compañero. Y ahorita vámonos con más información.
Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia.
Bueno, pues la siguiente nota de Somos el Medio. Dice así: atacan con explosivos el domicilio del fotoperiodista en Guanajuato. Sujetos desconocidos atacaron con artefactos explosivos el domicilio y vehículo de Nicanor Garrido, fotoperiodista de El Heraldo de León, el 24 de noviembre en la colonia Santa Anita en León, Guanajuato. El ataque con bombas Molotov se registró aproximadamente a las 5 horas, provocando el incendio de un automóvil modelo Ford Windstar y la puerta frontal del predio de su domicilio. Garrido y su familia tuvieron que extinguir el fuego. A las 8 horas, el fotoperiodista decidió acudir al Ministerio Público a denunciar el hecho, donde se abrió una carpeta de investigación. El lugar donde vivo es pequeño y todos se conocen. Mucha gente sabe a qué me dedico. Voy a cumplir 26 años en el periodismo y por la cobertura que hago estoy expuesto a este tipo de situaciones. Pero esta ocasión me genera muchísima preocupación porque ya se metieron con mi familia y con mi casa, dijo el reportero a Artículo 19. El 30 de septiembre en la colonia Infonavit del Valle, Garrido fue agredido físicamente y le dañaron su equipo fotográfico cuando cubría una escena del crimen. Posteriormente, los familiares de la persona asesinada amenazaron de muerte al fotoreportero a través de conocidos medios. Además, un día antes del ataque con explosivos de la misma colonia, se suscitó una riña con armas de fuego. Dicho suceso fue publicado con datos de las personas implicadas en un periódico donde un familiar del periodista labora en temas logísticos. El periodista señala que no podía decir si este último incidente está ligado al intento de incendio en su domicilio, para lo cual considera que las autoridades del estado de Guanajuato deben dar una respuesta. Es necesario mencionar que en la época reciente, el municipio de San Francisco del Rincón y en general el estado de Guanajuato se ha visto azotado por hechos de violencia, con 217 asesinatos, un promedio de 7 personas asesinadas a diario. Ante este panorama, Artículo 19 considera la reiteración de agresiones y múltiples agresores que ha tenido el periodista en épocas recientes generan un nivel de vulnerabilidad alto en su persona, por lo que exigimos la intervención del gobierno estatal de Guanajuato y del gobierno municipal para que, en calidad de garantes de la libertad de expresión, investiguen la agresión contra Garrido y protejan a quienes realicen la labor de buscar y difundir información. Bueno, esta es la situación allá en Guanajuato. Vámonos a otra nota.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Bueno, y ahora vamos con más información y pues hay una campaña por la libertad de Arturo Campos, este compañero del estado de Guerrero, que también es uno de los iniciadores de la policía comunitaria, y bueno, pues él se encuentra preso. Ya hemos dado otras veces su información aquí en este espacio, y bueno, pues ellos ahorita desde Tlachinolan, desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, están sacando esta iniciativa. Arturo Campos, 1461 días de injusticia. Organizaciones sociales exigen libertad inmediata e incondicional del defensor a 4 años de su detención arbitraria. Y bueno, pues en una carta asignada en Chilpancingo, Guerrero, al 1 de diciembre, dice: hoy se cumplen 1461 días de la detención arbitraria del defensor Arturo Campos. Luego de la fabricación de los delitos de robo, delincuencia organizada y secuestro, el defensor Nasabi fue detenido luego del acto público que junto con otros defensores realizó hace 4 años para exigir la liberación de sus compañeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, CRAC-PC, que habían sido detenidos en agosto del 2013. Las acusaciones se han desmoronado. Tribunales federales declararon su inocencia en 3 de las 4 causas penales abiertas en su contra. Luego de 2 amparos se demostró que las acusaciones en contra del defensor comunitario son infundadas. De igual manera se comprobó su carácter de consejero de la CRAC-PC, por lo que su detención se violentaron derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a la libre determinación, autonomía y su derecho a crear sus propios sistemas de seguridad y justicia. Hoy solo está pendiente por resolver la causa penal por el delito de secuestro en agravio de 43 personas, lo cual, además de ser humanamente imposible, desvirtúa el sentido de los acuerdos comunitarios y vulnera los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en los tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. A 4 años de su injusta prisión, el juez de la primera instancia en materia penal del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Tlapa, Guerrero, tiene la oportunidad de hacer justicia, juzgar bajo los principios de independencia e imparcialidad, apegado a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Familiares, organizaciones civiles, sindicatos, defensoras de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil en México y otras partes del mundo nos sumamos al clamor de justicia y exigimos libertad inmediata e incondicional del defensor Arturo Campos, cese a la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero. Hacemos un llamado para que desde donde se encuentren escriban este 1 de diciembre al doctor Alberto López Celis, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, presidencia@tsj-guerrero.gov.mx, para manifestar su preocupación por la criminalización contra el defensor. De igual manera, convocamos a defensores y defensoras de derechos humanos y a la sociedad civil en general para que el próximo martes 5 de diciembre se congreguen en las afueras de la representación del gobierno del estado de Guerrero en la Ciudad de México, calle Arquímedes 147 en Polanco, en donde se entregarán las firmas de casi 30.000 personas alrededor del mundo que exigen la libertad del líder indígena. Atentamente, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, quienes nos comparten este comunicado. Vamos con más información.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Bueno, pues ya estamos por terminar esta sección. Ah, no, no es cierto. No me crean. Bueno, sí. Anuncian la 12ª o 13ª caravana de madres centroamericanas en búsqueda, resistencia y esperanza. Inicia el 1 de diciembre la 13ª caravana de madres migrantes, de madres de migrantes desaparecidos, organizada por el Movimiento Migrante Mesoamericano, con la colaboración de múltiples organizaciones sociales mexicanas, centroamericanas y de activistas defensores de derechos humanos. Del 1 al 18 de diciembre se realizará esta caravana, ingresando al país por la frontera de Ciudad Hidalgo, Chiapas, para iniciar un recorrido de 4.000 kilómetros por la ruta migratoria, buscando a sus hijos e hijas desaparecidas. La caravana cruzará 12 estados, 22 localidades de México, levantando la voz acerca de la desaparición de sus seres queridos y de la violencia que miles de migrantes encuentran en su tránsito por el país. En su movilización, la caravana de madres denunciará algunos de los temas principales que subrayan la inseguridad extrema que padecen los migrantes, donde cruzan, cuando cruzan las fronteras. El resurgimiento de políticas de extrema derecha en los Estados Unidos y en Europa está fomentando políticas que favorecen una retórica anti-inmigrante de odio y xenofobia. La popularidad de esta ideología ocurre en un contexto de crisis migratorias, motivadas por las devastadoras consecuencias de las guerras e intervenciones de los países más poderosos dirigidas hacia los menos fuertes. Los efectos de estas intervenciones, combinadas con guerras civiles, inseguridad económica y el cambio climático, han resultado en el desplazamiento de millones de personas y numerosas crisis humanitarias en las fronteras de los países más prósperos del mundo. Según Naciones Unidas, aproximadamente 500,000 personas cruzan la frontera sur mexicana cada año. La mayoría provienen del Triángulo Norte de Centroamérica, región golpeada por una violencia generalizada y desigualdad económica. La inseguridad económica y el impacto de megaproyectos de extracción de minerales y otros recursos han creado una situación de violencia estructural y desplazamiento forzado. Esta precariedad económica es a la vez causa y efecto de la aguda violencia en estos países, que cuentan con los niveles más altos de homicidio y de violencia de género en todo el mundo. Cuando los migrantes huyen de estas condiciones, encuentran graves amenazas durante su trayecto a través de México, donde la violencia de los grupos criminales y la corrupción de las instituciones del Estado deriva en que los migrantes son secuestrados, extorsionados y traficados por el grupo del crimen organizado, por grupos del crimen organizado, entre otras muchas violaciones a sus derechos. En casos de violencia cotidiana están encuadrados con el descubrimiento de masacres, fosas clandestinas, de la desaparición de miles de migrantes y de los propios mexicanos. La violencia a través de la ruta migratoria empeora por la invisibilidad fáctica y política de la que son objeto. Por eso, los actos de búsqueda, reclamo de justicia y protesta de las madres de migrantes desaparecidos son trascendentales, pues arrojan luz sobre esta crisis. Los riesgos de tránsito a través de México han aumentado en años y a partir de que el gobierno mexicano, presionado por el de los Estados Unidos, ha tratado de impedir el flujo migratorio, que el flujo migratorio alcance la frontera norte, militarizando el territorio nacional. Estas tácticas de persecución, detención y deportación, asociadas a las amenazas de autoridades corruptas y coludidas con grupos criminales, han incrementado la vulnerabilidad de los migrantes en tránsito. Al igual que en el caso de mexicanos desaparecidos, existe un nivel de impunidad absoluta en casos de abuso y desaparición de migrantes en México. La ausencia de voluntad política y la corrupción de autoridades locales obliga a los familiares de los migrantes desaparecidos a realizar el difícil trabajo de búsqueda y demanda de justicia. Por todo el mundo, mujeres luchan contra el sistema patriarcal, contra el abuso doméstico y la violencia dentro de sus comunidades. Se oponen a guerras y desafían los sistemas de injusticia. La demanda de justicia para los desaparecidos mexicanos y centroamericanos ha sido obra de sus madres y esposas, quienes se unen en comités de familiares que ya representan una fuerza política. La caravana de madres centroamericanas se reunirá con colectivos de madres y familiares de mexicanos desaparecidos para construir y fortalecer la solidaridad política entre las mujeres mexicanas y centroamericanas, quienes demandan información, justicia y alto la impunidad. La caravana representa una oportunidad para mostrar las consecuencias de las políticas antimigrantes, hacer visible el duelo de las madres y crear conciencia de que son personas tan importantes como cualquier otra, que cuentan con familias que los quieren y de los que dependen. En el trayecto por los estados y las comunidades mexicanas golpeadas por la violencia y la carencia de oportunidades económicas, la caravana de madres arrojará luz sobre estos temas de violencia y represión que afectan tanto a la población en movimiento como a mexicanos. Las madres seguirán pistas sobre el paradero de sus hijos e hijas que las llevarán a través de México con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. En el camino, construirán fraternidades con las madres y familiares mexicanos contra la injusticia. Invitamos a la comunidad mexicana a que apoyen a la caravana y reiteramos que la presencia de los medios de comunicación siempre es una garantía, no solo para dar a conocer los trabajos de la caravana y las causas que la motivan, sino porque su presencia asegura la visibilidad, presionan a la autoridad, impiden que el olvido borre la magnitud del problema y son de gran apoyo en la localización de las personas buscadas por sus familias. Por ello solicitamos a las agencias de noticias, a corresponsales, reporteros de medios, bueno, yo le voy a agregar aquí medios libres, no dice, pero yo le pongo, que cubran ampliamente las acciones que las madres realizan en esta caravana de denuncia de búsqueda de sus hijos, de los que tuvieron noticia por última vez desde algún lugar del territorio mexicano. Acompáñanos. 4.000 kilómetros de búsqueda, 4.000 kilómetros de resistencia, 4.000 kilómetros de esperanza. Bueno, pues ahí está la invitación, pues empieza hoy la caravana, así es de que pues si quieren sumarse, pues ahí está la invitación.
Bueno, continuamos aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y estábamos, bueno, vamos a escuchar ahora un audio de Marichuy, que estuvo en Ciudad Universitaria, un acto bastante concurrido, que, bueno, pues dio la bienvenida a Jesús María Patricio ahí en la sede de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la cual tuvo, pues, dos puntos de reunión, uno entre la Facultad de Química y la Facultad de Ingeniería, donde fue tristemente asesinada la compañera Lesbi, ahí la recibió su mamá, y de ahí caminó en una pequeña marcha hasta las islas, ahí frente a la Biblioteca Central de la UNAM. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio. Antes queremos también recordar, hoy primero de diciembre se conmemora un año más de esta nefasta agresión que hiciera el gobierno mexicano en contra de Cuy Kendall, este compañero maestro de teatro, compañero solidario de siempre, un artista comprometido con las causas populares y que durante toda su vida pues tuvo un trabajo bastante comprometido desde el arte con la lucha social. Él participaba en varios colectivos de la otra campaña y pues cuando le pasó esta agresión participaba en la otra cultura al lado de su compañera Eva, también con los compañeros las pollas, entre otros compañeros que bueno pues ahí se echaban sus canciones en solidaridad con la lucha de la otra campaña. Y bueno, pues ahí nuestro compañero fue agredido de un petardo que lanzó una pistola de estas de lacrimógenos, el cual le pegó al rostro y bueno, pues al momento pues sigue sin justicia este hecho, ¿no? Un compañero que fue víctima de la represión por parte de las fuerzas federales cuando estaba tomando posesión Enrique Peña Nieto, y a su lado también iba nuestro compañero El Tío, otro compañero, el compañero Teodulfo, el cual, pues al ser uno de los principales testigos de esta agresión, meses después desaparece también en una situación bastante rara, y a la fecha pues se sigue exigiendo también la aparición con vida de este compañero, y pues se teme que haya sido víctima pues también de la represión gubernamental por ser testigo de esta agresión.
Bueno, y justamente queremos acompañar las reflexiones del primero de diciembre de esta batalla que se vivió aquí en la Ciudad de México con un texto de lo que ya nos comentaba el compañero Evo sobre la situación del tío. Es un comunicado, esto fue el año pasado, pero pues no importa, lo vamos a darle lectura. A 3 años de la desaparición forzada de Teodulfo Torres Soriano, el tío. El 24 de marzo de 2013, Teodulfo Torres Soriano, el tío, adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, fue detenido desaparecido de manera forzada por agentes del Estado mexicano. A 3 años de ocurrida esta grave violación a los derechos humanos, los familiares, compañeros y amigos de el tío continuamos en la búsqueda de verdad y justicia para la víctima, pero también recordamos la obligación del Estado mexicano para determinar su suerte o paradero. La averiguación previa por la desaparición de Teodulfo se encuentra radicada a partir de julio de 2013 en la Fiscalía, antes Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que depende de la PGR. Sin embargo, esto no implica que ello nos beneficie en un avance de investigación, porque hay una situación crítica en materia de desaparición forzada en todo el país. En la Fiscalía no existen los recursos humanos, materiales y financieros necesarios y suficientes para enfrentar esta crisis en materia de derechos humanos. No se cuenta con una estructura operativa que se ajuste a los estándares científicos reconocidos internacionalmente. No hay mecanismos para que el personal se encuentre en capacitación constante. Hacen falta investigadores no administrativos. Además, la Fiscalía no cuenta con titular. Las desapariciones forzadas son sistemáticas y generalizadas en México. Algunos marinos, miembros del Ejército Federal Mexicano, policías federales, estatales, así como muchas policías municipales, coludidos con organizaciones del crimen organizado, detienen, desaparecen a las personas sabiéndose inmunes. Además de que varias instancias del Estado obstaculizan las investigaciones, la razón hay encubrimiento desde los más altos niveles y esto conlleva a la impunidad. Ello tiene la intención de producir terror para controlar a la población y acceder al territorio. La motivación sigue siendo política y no es nueva. A 3 años de la desaparición de Teodulfo Torres Soriano, el tío, le extrañamos y lo buscamos con vida. Tenemos memoria, buscamos verdad, buscamos memoria, justicia, reparación integral y medidas de no reparación, no solo para el tío, también para los miles de casos de los detenidos desaparecidos que hay en el contexto del México actual, aún después de Ayotzinapa o Tierra Blanca. Preparamos con él ayuda de la sociedad civil, como desde hace 3 años, el juicio y castigo para los responsables. Verdad y justicia para Teodulfo Torres Soriano. Bueno, vámonos tantito con el texto, con el audio de Marichuy, pero solamente ese era un recordatorio de la desaparición forzada de el tío.
Buenas noches, estudiantes, mujeres y hombres, también padres de familia y todos los que nos acompañan y que se dieron cita en este lugar para escuchar la voz de los pueblos indígenas. Hoy les traigo un documento que quiero darle lectura. Hermanos y hermanas de esta Ciudad de México, hermanos y hermanas de la comunidad universitaria en esta casa de estudios, medios de comunicación, hermanos y hermanas del mundo, del pueblo de México. Es un honor encontrarnos con todos ustedes en este lugar tan simbólico e importante en la historia de las transformaciones que han ido dando forma a lo que somos como nación mexicana. Hoy más que nunca necesitamos que la educación sea crítica, científica y acorde a la realidad de esta nación multicultural en la que las culturas originarias siempre han sido negadas. Lo anterior, para que deje de existir el adiestramiento para instruir operadores del despojo, de la producción desmedida, de los justificadores del desastre social, político y ambiental, a que nos han sometido este sistema capitalista, que deje de ser la educación el semillero de la enajenación de los pueblos en nuestras comunidades y en las ciudades, o sea, que deje de ser parte de los engranes que hacen funcionar al sistema capitalista. Necesitamos que la educación sea gratuita y popular, porque los derechos no deben de ser mendigados ni convertidos en mercancía, sino reivindicados y ejercidos sin miedo para la construcción de nuevas formas y horizontes. Así pues, es urgente lograr que la generación y transmisión del conocimiento en las universidades y escuelas esté permanentemente vinculado y al servicio de las y los de abajo, sea en las ciudades o en las comunidades indígenas y campesinas, y que no sea más un arma de los poderosos para seguir con este sistema depredador que ya amenaza la vida entera. Queremos decirles que así como hemos encontrado siempre una palabra honesta, verdadera y consciente en los jóvenes estudiantes de distintas instituciones y universidades, los que somos el Congreso Nacional Indígena, no hemos dejado de estar atentos a las rabias y a los dolores que se han germinado aquí, como es el caso de la compañera Leslie. Berlín.